Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 19 de septiembre, un día en el que nos dicen los del tiempo vamos a tener unas temperaturas muy similares a las de ayer. Llegaremos a los 28 grados, aunque a esta hora de la mañana, si van a salir de casa, pues no sobra la chaquetita. Ahí hace un poquito de fresco, 14 grados en la sierra, 17 en Madrid capital, 16 en la zona sur. De cara al fin de semana, habrá que tener a mano de nuevo el paraguas, porque nos dicen los del tiempo que va a volver a llover este fin de semana, que se va acercando poco a poco el otoño. Bueno, pues que esta ida y vuelta de verano-otoño que tenemos casi siempre en septiembre, como las elecciones, de ida y vuelta, ya estamos otra vez. Ya no queda tiempo, ya el automático salta el lunes, ya no parece, y aquí nunca se sabe nada. Pero a la vista y al oído de ayer en el Pleno del Congreso, que buena parte de ese comienzo de la sesión de control escuchamos aquí en Buenos Días Madrid, todo indica que estamos en campaña electoral otra vez. Para fatiga de materiales, y los materiales son los votantes, fatiga absoluta. Oiga, uno vota, arréglelo usted, usted es el responsable de esto, usted es el delegado de esto, es el representante, haga usted algo. Pues no, como no se ha votado lo suficientemente claro, que diría el presidente del gobierno en funciones, hay que volver a votar, y a la vista y al oído de ayer en la sesión de control, pues indica que cada uno está en su posición, en lo que llaman la batalla del relato. Sánchez reprochando, además señalando con el dedo a los culpables, a Iglesias, a Casado, a Rivera. Y los demás intentando buscar su posición. Rivera con esa última oferta que hizo cambiando todo lo que había hecho Ciudadanos desde antes de las elecciones. Iglesias manteniéndose en la petición del gobierno de coalición a Sánchez. No ha variado Iglesias en su propuesta. Y Casado intentando reconstruir el Partido Popular como una de las dos patas del bipartidismo durante las últimas décadas. Así se presentan las elecciones. Y no hay que darle más vueltas, están ahí. El próximo lunes el rey firmará el decreto de disolución de las Cortes y, por lo tanto, pues habrá que ir a votar otra vez el 10 de noviembre. La campaña es más corta, como se repite en el mismo año, la campaña oficialmente, porque en campaña están ya, como se vio ayer en el Congreso de los Diputados, empieza el 1 de noviembre, son 8 días de campaña que nos ahorran otra semana. Pero, en fin, hay que invertir un dinero del Estado en organizar las elecciones, las campañas, las subvenciones, en fin. Vuelta otra vez a darle un poquito más a la máquina del gasto, porque hay que hacer otra vez las elecciones. Cuartas en 4 años. Y se lo digo siempre, no una cada 4 años, no. 4 en 4 años, una por año. Sindicatos y empresarios avisan de las consecuencias que para nuestra economía está teniendo esta situación de bloqueo político en la que seguimos. También las comunidades autónomas. Ayer ya contamos que empieza a haber tensiones de liquidez en el pago de proveedores. Lo contábamos aquí ayer en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en todas las comunidades autónomas, y el Estado que no transfiere el dinero pendiente. Por cierto, que va a batir el récord del mundo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que preparó los presupuestos del 18, que entraron en vigor en julio de aquel año, del 18, que han sido prorrogados durante todo el 19, y al paso que vamos, como las elecciones son en noviembre y no habrá gobierno, en el mejor de los casos hasta final de diciembre, y en el intermedio de los casos después de Reyes, y en el peor de los casos ya veremos, pues van a seguir en vigor los presupuestos, que van a estar en 3 ejercicios, 18, 19 y 20, que es un récord en la historia de la democracia del 78. Nunca antes un presupuesto duró tanto. Dicen los que conocen cómo se hizo ese presupuesto que se pensó ya para una prórroga, para el 19. Por lo tanto, más o menos han aguantado razonablemente. Pero ya saben ustedes que los presupuestos, el gobierno funcionario los despacha en el día a día, en mes a mes, y no se pueden hacer más cosas. Pero sí hay que anotar esa cuestión, que los presupuestos hechos en el 18 van a llegar vivos hasta el 20. Estamos comenzando a contar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora tráfico intenso de entrada a la capital, Por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria en la zona de Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Y en la M50, tráfico en aumento en Boadía del Monte en dirección a la Autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la última hora en la crónica de la actualidad madrileña al comienzo de este jueves 19 de septiembre. Antes, un vistazo a cómo comienza este día en España, pensando en las elecciones generales del 10 de noviembre. Ayer sonó a despedida el Congreso de los Diputados después de la sesión de control. Escuchen a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Hace 20 semanas fuimos elegidos para representar a los españoles y convertir en realidades políticas sus esperanzas y sus ilusiones. No lo hemos conseguido y en unos días rendiremos cuentas ante los ciudadanos. Les pediremos de nuevo su apoyo y ellos decidirán quiénes volverán a ocupar estos escaños.
Terminaba la sesión de ayer con un aroma de campaña electoral notable, sin novedad, respecto a lo que veníamos escuchando desde hace ya semana, esas 20 semanas y todas las anteriores. En el Congreso, Sánchez reprochó a todos los demás que haya elecciones. Informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez reúne hoy a su ejecutiva para diseñar la campaña electoral que iniciaba el martes en la Moncloa y continuaba ayer en la sesión de control del Congreso, culpando a todos de la falta de gobierno.
Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista.
Esta noche concederá su primera entrevista con la vista puesta en superar los 123 escaños obtenidos el 28 de abril y no será la sentencia del procés la que le ponga obstáculos en su camino.
Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Y lo que dejan claro es que en su nueva estrategia electoral ya no prometerán una coalición con Podemos, lo descartaba el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en Televisión Española.
Si usted lo que me plantea es volver a intentar aquello sobre lo que fracasamos, le digo que es un error, que parece una burla.
La del 10 de noviembre será una campaña corta de tan solo 8 días, pero la precampaña se hará larga porque no ha hecho más que empezar.
Exacto. El líder del PP, Casado, preside este jueves en el Congreso de los Diputados una reunión conjunta de sus diputados y senadores con la vista puesta en la repetición electoral. Flor Carazo.
Reconocen el malestar de los ciudadanos por la repetición de elecciones, pero hacen poca autocrítica. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, Pablo Casado, presidente popular.
Yo creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros, y es normal.
Esto es inaceptable y estamos todos igual de indignados.
¿Y hace falta más auto?
Bueno, yo la hice ayer, espero que el presidente del gobierno la haga alguna vez.
Con la vista puesta en la campaña electoral, los socialistas se erigirán en garantes de la estabilidad y se centrarán en culpar a la oposición del bloqueo. Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones.
Unos solo han pensado en un interés puramente particular y los otros, como Unidas Podemos, han sido incapaces de apostar por un gobierno progresista en España.
Menos beligerantes serán los populares en esta campaña, en la que se basarán en la economía y en Cataluña para mejorar allí sus resultados. Mientras tanto, Ciudadanos tratará de formar gobierno con el PP. Albert Rivera, presidente de la Formación Naranja.
Si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes.
Mensajes a 52 días de las nuevas elecciones.
En esto de la batalla del relato hay que poner sobre la mesa un vídeo que ha colgado en YouTube Podemos, en el que critica todo lo ocurrido y todo lo hecho por Pedro Sánchez en los últimos meses. Empresarios y sindicatos alertan de las consecuencias que para nuestra economía tiene la parálisis política. Los presupuestos se tendrán que prorrogar otra vez, los de Montoro, del 18, entrarán en un tercer ejercicio y en ello hay que sumar las consecuencias en las comunidades autónomas que no reciben dinero, los anticipos a cuenta, porque el gobierno está en funciones, o por lo menos es lo que dice el gobierno. En la calle se habla de falta de acuerdo entre los políticos para formar gobierno y de coste económico de una repetición electoral. Elena Rivas.
Las de noviembre serán las cuartas elecciones generales en 4 años. Cada vez es más baja la confianza de la gente en los políticos. Es el sentir de la calle.
Me parece vergonzoso. Creo que tenemos una clase política que no nos merecemos.
Tenían que haber puesto de acuerdo, porque es una pena, porque es un dineral.
Lo de todo eso es que demuestra una vez más qué tipo de personas son los políticos y nada más.
Hombre, vamos a elecciones por año, pero esto es una ruina para los ciudadanos.
Se critica mucho el gasto extra para las arcas del Estado, cerca de 140 millones de euros. Eso es lo que costaron las últimas elecciones, aunque ahora será menos costosa porque la nueva ley electoral marca una rebaja del 30% en las subvenciones públicas. Aún así, cada partido obtendrá casi 15.000 euros por escaño. Antes eran 21.000. Y por cada voto obtenido para el Congreso, 56 céntimos en lugar de 81. Repetir elecciones es malo para nuestra economía, también por lo que se está dejando de hacer, como señala César Lahoud, profesor de Economía en la Universidad Europea.
La no definición de esas políticas, de alguna manera, retrasa el acceso al financiamiento, el acceso a nuevos mercados, la falta de definición de políticas sociales y económicas.
El único ahorro que tendremos será en días de campaña, serán 8 en lugar de 15. Hasta el 1 de noviembre los políticos no podrán pedir explícitamente el voto, pero llevamos todo el año de precampaña.
Sepan también que Iñaki Urdangarín va a salir hoy de la cárcel de Brieva en Ávila para cumplir su primer día de voluntariado en el hogar Don Orión de Pozuelo de Alarcón, dedicado al cuidado de personas con discapacidad intelectual, una entidad sin ánimo de lucro gestionada por la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia. Por lo demás, el fiscal ha pedido en el Supremo desestimar los recursos presentados por los condenados por la paliza a dos guardias civiles y sus parejas, a dos mujeres, en la localidad navarra de Alsasua en octubre del 16. Considera que lo que allí ocurrió fue un ataque ideológico. Lupe Ortiz.
Claro que lo de Alsasua fue una agresión ideológica, ha dicho el fiscal ante el Supremo, porque les atacaron por ser guardias civiles, por pertenecer no a una asociación de amigos que se reúne a comer asado, sino a una institución que defiende la unidad del país, al rey y al pueblo español. Fue un acto, por tanto, agravado por el odio y la discriminación, y pide que se mantenga la condena como está. Para las defensas es desproporcionada, fruto de un caso sobre el que ha habido una enorme presión, sobre todo mediática. Amaya Izco es abogada de dos de los 8 jóvenes condenados.
Que ha sido un asunto que ha estado absolutamente bajo presión, un asunto absolutamente mediatizado y en el que ha habido grandes presiones y que ha estado absolutamente condicionado también por esa acusación de terrorismo.
La portavoz de las familias pide su inmediata liberación.
Exigimos que nuestros hijos salgan ya a la cárcel, salgan ya de la cárcel. No teníamos que haber vivido todo esto.
Y a las puertas del Supremo, políticos independentistas vascos y catalanes y de Unidas Podemos pedían al Supremo que cambie y anule la condena de la Audiencia Nacional. La decisión en los próximos días.
Un fallo en el motor podría estar detrás del accidente ayer de un avión de la instrucción del Ejército en el Mar Menor. Según el Ministerio de Defensa, un instructor y una alumna de la Academia General del Aire perdían la vida al precipitarse contra el agua. Hace 3 semanas en esa zona tuvo lugar otro accidente mortal. Repasamos ya la crónica económica con Pablo López.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, tras indicar que la política monetaria no es la solución a los problemas de la Unión Europea, reclama más herramientas para intervenir en las crisis.
Yo creo que sería importantísimo al respecto que contáramos con un instrumento fiscal con un tamaño adecuado, es decir, con capacidad de actuación, cuya gobernanza fuera una gobernanza institucionalizada en el ámbito comunitario y que tuviera capacidad de actuación anticíclica.
En la práctica supondría una nueva cesión de los Estados hacia Europa que podría controlar las políticas de ingresos y gastos de cada país y así ajustarse a las necesidades de cada momento. En Estados Unidos, la Reserva Federal baja los tipos de interés por segunda vez consecutiva para proteger a la economía. La bajada es insuficiente para Trump. No se tomó por unanimidad de la Reserva y fue acogida con caídas por las bolsas. Y hoy puede ser el día en el que la deuda española a 10 años ofrezca rentabilidad negativa, es decir, el inversor que la compre perderá dinero en favor del Estado que ingresará por pedir prestado a los mercados.
Otras noticias al comienzo de este día en España, Ángeles Martín.
El jurado comienza a deliberar en el juicio contra Ana Julia Quezada, única acusada por el asesinato del niño Gabriel Cruz. El Tribunal Popular debe pronunciarse sobre tres delitos: la muerte del pequeño Gabriel, las lesiones psíquicas y el daño moral a los padres. Y detenido un fotógrafo profesional en Gran Canaria acusado de haber engañado a 43 chicas menores de edad con la oferta de promocionar sus carreras como modelos con imágenes suyas desnudas o poses sexuales explícitas. Y una noticia más: en Valga, Pontevedra, cientos de personas han despedido a las tres mujeres asesinadas por José Luis Abet, su exmujer, su exsuegra y su excuñada, en presencia de sus hijos de 4 y 7 años, en un funeral en el que tanto parientes, vecinos y autoridades políticas han arropado a las familias de las víctimas.
Y un apunte de la actualidad internacional, Fátima Sotorrío.
Ante la preocupación por un Brexit duro, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, aboga por un nuevo referéndum e insiste en que para llegar a ese nuevo acuerdo con Bruselas, Boris Johnson debe dejar de ser primer ministro. Estados Unidos y Arabia Saudí se reúnen para coordinar una respuesta a los ataques contra las refinerías del Reino Saudí, de los que culpan a Irán, mientras vía Twitter Donald Trump sube la tensión con la orden de aumentar las sanciones contra Teherán, mientras el gobierno iraní advierte de que su respuesta podrá ser aplastante e inmediata.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y contamos la última hora, empezando por un suceso esta madrugada, Carlos Ibáñez.
Sí, un suceso que nos habla de un atraco con herido en el interior de un autobús de la EMT, Loli Jurado.
Ha sucedido sobre las 3 de esta madrugada. Un hombre de mediana edad ha resultado herido por arma blanca dentro de un autobús nocturno, un búho, a la altura del Alto de Extremadura. Dos personas han intentado atracarle y al oponerse le han asestado una cuchillada en el brazo. La rápida intervención de la Policía Nacional ha permitido la detención de los atracadores, un chico y una chica. El herido ha sido atendido por SAMUR y trasladado al hospital. Los detenidos ya están en dependencias policiales. Y no ha sido el único suceso de esta noche. Otro de ellos nos lleva hasta Chamartín, concretamente a una clínica ubicada en la calle General López Pozas, número 10. Los servicios de emergencias acudían tras el aviso de un escape en un tanque de nitrógeno líquido. Los bomberos han acordonado la entrada y han accedido al lugar para localizar el origen de la fuga.
Y además, el Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto oficial y hoy ha convocado un minuto de silencio por el asesinato de Adalid, la mujer de 31 años, que es ya la sexta víctima mortal de la violencia machista en nuestra región en lo que llevamos de año. Su pareja, que tenía orden de alejamiento, le asestó media docena de puñaladas mortales en presencia de sus dos hijas menores. Al homenaje a ese minuto de silencio en el Palacio de Cibeles no va a acudir el grupo municipal de Vox. Su postura ha despertado las críticas del resto de los grupos políticos municipales. Beatriz Marín.
Manipulación propagandística. Así califica Vox el minuto de silencio que se ha convocado hoy en el consistorio para condenar el último asesinato de una mujer en la capital a manos de su pareja. Aranzazu Cabello, concejala de Vox.
Nosotros no vamos a participar de todas estas políticas propagandísticas que lo único que hacen es ocultar a una parte de nuestra sociedad que está sufriendo también violencia.
Se le ha preguntado a quién se oculta y ha dicho que son, por ejemplo, padres que sufren violencia por parte de sus hijos o también niños que sufren acoso escolar. Desde la oposición, críticas a la postura de Vox. Mariano Fuentes, de Ciudadanos, José Manuel Calvo, Más Madrid.
Esto no es una campaña publicitaria. Esto es tomárselo en serio y hacer el ayuntamiento que empiece a demostrar lo que la sociedad necesita.
Hay que tomar medidas serias, contundentes, para acabar con esta lacra. Vox lo que está haciendo es justificar de alguna manera esta violencia o relativizar su impacto en nuestra sociedad.
Excepto Vox, el resto de grupos va a guardar hoy un minuto de silencio en el ayuntamiento por la muerte de la mujer de 30 años que perdía la vida a manos de su pareja este martes en Ciudad Lineal en presencia de sus hijas de 8 y 10 años.
Y permanece ingresada y detenida la mujer de 44 años que ayer arrojó por el balcón de su vivienda a su hija de 2 años para después precipitarse ella a la calle. Se le imputa un presunto delito de tentativa de homicidio. Neus Cerda.
Unos gritos alertaron a Beatriz, la vecina del edificio colindante.
Entonces, cuando yo me levanté, veo que la niña se caía por la ventana, justo encima de un coche azul.
botó al suelo. Luego se cae, bueno, es que fue al mismo tiempo, fue una locura. En un momento. Entonces yo ya veo la mujer.
Madre e hija se precipitaban desde el segundo piso. El caos en ese momento se apoderó de la calle Infanta Mercedes.
Y habla con el barrendero y ha sido el que ha llamado él. Porque será que yo, las dos personas, la ha pasado rozando. Le ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Bajé a ver qué pasaba y estaban la madre y la niña ahí tumbadas. Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que las reanimaron y se las llevaron. Y una niña tan pequeña. Es como que te remueve más todo.
Ambas caían sobre un coche y eso al parecer les ha salvado la vida.
Me hundieron todo la aleta de adelante porque cayeron justo encima. O sea, se salvaron gracias a caer en mi coche. Pero bueno, lo bueno es que se salvaron.
La pequeña de tan solo 2 años ha sufrido traumatismo facial y craneoencefálico. Se encuentra ingresada en estado grave en el Niño Jesús. Su madre, de 44 años, está grave también en La Paz con traumatismo craneoencefálico. La principal hipótesis es que haya tirado al bebé y después se haya intentado suicidar.
Y en cuestiones de urbanismo, el Ayuntamiento de Madrid se plantea llevar a cabo una iniciativa que en su día partió de Vox y que está incluida en los acuerdos a los que llegó el Partido Popular con la formación de Javier Ortega Smith para hacer alcalde a José Luis Martínez Almeida. Se trata del soterramiento de la Gran Vía. Mar García.
Concurso público y abierto para decirnos si es posible y cuánto puede costar soterrar la Gran Vía. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Si fuera viable el poder realizar esta infraestructura, veríamos a ver el coste importantísimo de esta infraestructura y sobre la viabilidad y en su caso el coste se tomaría la decisión que correspondiera.
Recuerdan los socialistas que en el cajón del Partido Popular ya hay 2 proyectos para la Gran Vía. Ahora se trata solo de cumplir con lo pactado con vos, Mercedes González, concejala.
Pues después de esto, que entiendo que es la misma coña que lo que ustedes suscribieron el día 15 de junio, me gustaría que me aclarara cuál es el modelo de soterramiento que van a elegir, el del señor Oriol de hace 30 años, el de hace 20 o un nuevo concurso.
Para más, Madrid y su concejal José Manuel Calvo, un despilfarro.
Una obra innecesaria, cara, absurda y desde luego que no resolvería ningún problema y todo lo contrario, contribuiría a generar muchos más.
Soterrar la Gran Vía, proyecto estudio.
Y la plataforma de afectados por la hipoteca va a presentar hoy en el Ayuntamiento una petición para que se recurra la sentencia que exonera a la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas protegidas a fondos buitre. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ve peligrar, dice, uno de los compromisos que Partido Popular y Ciudadanos adoptaron durante la campaña electoral, es decir, la reducción de impuestos. El Ejecutivo asegura que la culpa es de Pedro Sánchez por no autorizar el pago de los más de 1.000 millones de euros que el Gobierno central adeuda aún a Madrid. Begoña Larcón.
Sánchez es un irresponsable, dicen Díaz Ayuso y Aguado, y los ciudadanos empiezan a estar hartos de tener que ir a las urnas, pero afortunadamente el Gobierno de coalición en la comunidad dará estabilidad, destaca la presidenta.
Que los ciudadanos tengan que volver a las urnas, creo que ya empiezan a cansarse, todos empezamos a estar hartos. La Comunidad de Madrid, otra vez, como ocurrió en la época de Zapatero, Madrid será la comunidad que arroje luz y certidumbres ante tanto bloqueo y tanta inestabilidad.
La convocatoria electoral supondrá otro bloqueo y la asfixia financiera a las comunidades autónomas. De hecho, el vicepresidente Aguado teme por los presupuestos e incluso por la bajada de impuestos.
Bueno, desde luego, a día de hoy la incertidumbre es total con respecto a los presupuestos. No tenemos todavía el anuncio del Gobierno de España con respecto a los ingresos a cuenta que nos corresponderían de cara a 2020 y, por lo tanto, es muy complicado elaborar un borrador de presupuestos. Y ese estrangulamiento al que nos está condenando Sánchez está poniendo en jaque muchos servicios. Pues mire, yo no sé si estamos en condiciones, honestamente, de poder bajar los impuestos en este primer tramo de la legislatura. Hay que ver cómo evolucionan los datos macroeconómicos, hay que ver cómo se procede a que esos ingresos pendientes del Gobierno de España lleguen a las arcas públicas y a partir de ahí pues ver cuál es la mejor decisión.
Y avisa de que si el Gobierno de España no desbloquea los pagos a cuenta, se pondrán en jaque pagos puntuales a proveedores.
Esa falta de recursos no va a impedir que 1.500 alumnos de primero de bachillerato reciban este curso el nuevo cheque de la Comunidad de Madrid. Con él se va a intentar evitar que los alumnos que estudian en un colegio concertado tengan que ir a un centro público cuando terminen la ESO por falta de recursos económicos.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el canal planea construir un colector en Arganda para evitar más inundaciones. Aguado duda de si será posible bajar los impuestos en 2020. Almeida estudiará soterrar la Gran Vía para contentar a Vox. Detenida tras arrojar a su hija por el balcón y tirarse ella después. El Mundo titula: plan policial contra las bandas latinas. Habrá controles selectivos en parques y zonas de ocio. Aguado ve ahora muy complicado bajar impuestos. Tira a su hija hija de 2 años desde un segundo y después se lanza al vacío. El País titula: el Ramón y Cajal gasta 9 millones por pagar tarde a los proveedores. Las denuncias contra los bancos colapsan los juzgados. El conductor kamikaze que mató a un joven en la M50 queda en libertad con cargos. Las obras del puente de la M40 a la M607 aumentan los atascos. La Razón titula: detenida tras tirarse con su hija desde el balcón de un segundo piso. La víctima de Ciudad Lineal denunció a su asesino varias veces. Al joven muerto por el kamikaze en la M50 le robaron el reloj y el dinero. Vox en territorio ocupa, comillas, no pueden recibir ayudas. Aguado, bajaremos los impuestos cuando nos lo podamos permitir. En 20 minutos, el Real Madrid es aplastado en París por el PSG. El Atlético tira de heroica y empata ante la Juve. En Madrid Diario, el PP estudiará el soterramiento de la Gran Vía como pacto con Vox. Detenida la mujer que se lanzó al vacío con su hija de 2 años, ambas heridas graves.
Contamos también hasta ahora la Crónica de la Cultura con la firma de María José Francisco.
Arranca la nueva temporada del Palacio de la Prensa, espectáculos y monólogos en directo y divertidos shows en un espacio que va más allá del cine. Álvaro Martín, director de contenidos y comunicación.
Los monólogos de JJ Vaquero, Nacho García, Alex Clavero o Eva Soriano. Los espectáculos de Pablo Reinhestein, Javier Santaolalla o la youtuber Martita de Graná. Y el show de VHZ Deluxe, Deforme Semanal, Riot Comedy o Comedy Fight, entre otros.
La esquejera es una iniciativa para encontrarnos con las plantas e intercambiar esquejes que podemos llevar perfectamente custodiados en un tarro con agua. La propuesta, de libre acceso hasta completar aforo, tiene lugar durante la mañana del sábado en la terraza de la Casa Encendida y se completa con talleres de trasplantes. Nuria Sáenz, de la organización.
Creemos que las plantas saltan de balcón a balcón o de casa en casa a través de estos intercambios que hacemos, pero siempre con personas cercanas, y la esquejera quiere abrir ese círculo y por lo tanto abrir la posibilidad de plantas a tener de variedad en nuestras casas y en nuestros jardines.
Fin de semana de propuestas para peques y mayores. Boeing Fest en el Museo del Ferrocarril, con deporte, baile, conciertos y personajes, Gumball o las Supernenas. Y la celebración de Batman Day en el Parque Warner, conmemorando el 80 aniversario de la creación de este personaje. That is that. Tributo al rock argentino en el Café Berlín, donde a partir de las 9 sonarán temas de Charlie, Soda, Calamaro o Fito Páez en una convocatoria que promete. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda. Y yo qué sé, yo te digo que dar es dar.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento un accidente en la 5 a la altura de Navalcarnero genera retenciones en dirección Madrid. Tengan mucho cuidado si van a transitar por este tramo de la autovía de Extremadura. Además, encontramos circulación lenta con paradas prolongadas en otras entradas a la capital, concretamente en la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Puerta de Hierro y la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 y dificultades en la M50, en Paracuellos del Jarama en dirección a la 1, Rivas sentido A2, en la zona de Fuenlabrada en dirección a la A42 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bastante difícil la circulación hasta ahora ya y la M30, sobre todo en el recorrido desde el Nudo Sur en sentido Puente de los Franceses, un tráfico que está siendo más lento de lo habitual. También tenemos que destacar recorridos habituales también en esa vía, desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas o desde el entorno del Nudo de Costa Rica aproximadamente hasta alcanzar la zona del Nudo de Manoteras. Por otro lado, si hablamos de accesos, comenzamos hablando por la zona sur, las entradas por el Paseo de Santa María de la Cabeza, así como también el acceso a Atocha desde el Paseo de las Delicias. Dificultades que también se encuentran los conductores que acceden a la ciudad por la zona este. Hablamos de las entradas desde la A3 a través de la Avenida del Mediterráneo o por la prolongación de O'Donnell. Un tráfico que también es lento y de hora punta en la zona oeste. Tanto se acceden por la cuesta de San Vicente como poco a poco empezamos a observar un aumento de la circulación en el acceso a la Plaza de Cristo Rey, tanto en superficie como en el paso inferior para conectar con Cea Bermúdez. Terminamos esta conexión destacando en la zona norte un tráfico algo más difícil en la entrada por la M607.
No hay novedad, que sepamos, a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 19 de septiembre. Ya saben que otra vez se ha puesto en marcha la máquina electoral. Bueno, nunca se ha parado. Oficialmente el lunes el rey tiene que firmar el decreto de disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales el próximo 10 de noviembre. En eso estamos. El candidato socialista, presidente en funciones, Pedro Sánchez, va a reunir hoy a la dirección de su partido ya para preparar las elecciones. También Casado preside en el Congreso una reunión conjunta de sus diputados y senadores. El lunes se disuelven las Cortes, se convocan las elecciones, las cuartas en 4 años, no una cada 4 años, sino las cuartas en 4 años. Y esto hay que recordarlo siempre. Por si acaso, que esto viene del año 15, no es de anteayer. Ayer, en la última sesión de control al gobierno en el Congreso, hubo cruce de reproches entre Pedro Sánchez y el resto de formaciones. De hecho, Sánchez señaló con el dedo a los culpables, Iglesias, Rivera y Casado, pero señalándoles físicamente con el dedo. El líder de Ciudadanos ya se ha ofrecido a formar gobierno con el PP en el caso de que la suma de estos dos partidos supere a la del PSOE y Unidas Podemos. Y en el PSOE dicen, lo dijo ayer Ábalos, que sería un error volver a sentarse con Podemos para hablar de un gobierno de coalición. Con lo cual, prepárense ustedes para lo que vaya a suceder después del 11 de noviembre. Que como diría Pedro Sánchez, si los españoles no votan más claro, el problema es que los españoles votan claro y no se les entiende. Este jueves es noticia. Iñaki Urdangarín esta mañana saldrá de la cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir su primer día de voluntariado en una ONG en Pozuelo de Alarcón, dedicada al cuidado de personas con discapacidad intelectual y física. Acudirá dos días por semana, los martes y jueves, a este centro. La agenda informativa de este 19 de septiembre tiene otros asuntos que nos avanza ahora mismo Fátima Sotorrillo.
De cara a ese nuevo proceso electoral que se nos echa encima, pues se constituyen hoy la nueva Junta Electoral Central. Se elige a su presidente y a su vicepresidente para que la primera reunión de trabajo pueda celebrarse ya la semana que viene. Sobre la crisis climática mundial, hoy tenemos aquí en Madrid varios encuentros. A las 9:30, los expertos internacionales Christopher Jones y Walter Wolf, que van a explicar su visión del modelo energético de la Unión Europea de cara a 2050 y la necesidad de descarbonizarla. También se va a presentar la iniciativa Salva el Planeta Ahora. Busca la participación ciudadana para compensar la huella de carbono que dejamos a través de tarjetas prepago. A la vez, arquitectos importantes se reúnen en la capital para hablar de la importancia del urbanismo sostenible y de la construcción con materiales ecológicos para repoblar la España vacía. Y todo esto mientras en Moncloa se preparan los detalles de la asistencia del presidente en funciones Pedro Sánchez a la cumbre de acción climática en la ONU, que será la semana que viene. Igual podremos visualizar cómo el cambio climático nos afecta directamente aquí en España, porque hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos va a presentar el balance del verano, pero también la predicción para este otoño, que va a arrancar el lunes y que parece que además lo va a hacer con inestabilidad atmosférica. De mediodía, el Ayuntamiento de Madrid convoca un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una vecina en Ciudad Lineal a manos de su pareja. Estará presidido por el alcalde José Luis Martínez Almeida y junto a él toda la corporación municipal, así como el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. Para dejar esta lacra que desemboca muchas veces en crímenes machistas, Moralzarzal arranca hoy sus fiestas con un lema: solo sí es sí, el acoso es delito, y para ello va a imprimir 14.000 servilletas con este eslogan y con un punto violeta para convertir sus fiestas en espacio libre y seguro para las mujeres. En cultura, se abren las puertas del Palacio de Liria, el único habitado visitable en España en los que se permite admirar los tesoros de la Casa de Alba y pasear por 14 estancias llenas de historia, cuadros en sus paredes de Rubens, Goya o Velázquez, y en sus vitrinas, fotos familiares y objetos personales como la colonia o los pastilleros de Cayetana de Alba. La presidenta y el vicepresidente de la región, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, van a presentar hoy la nueva edición del Festival de Otoño, que va por su edición número 37. Es ya una de las citas culturales más importantes del panorama madrileño y se desarrollará entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre. Habrá propuestas en teatro y danza. Y en deportes, hoy turno de la Liga Europa. Juegan el Sevilla, el Español y el Getafe. El equipo madrileño lo va a hacer contra el equipo turco Trabzonspor a las 7 menos 5 de la tarde. Un total de 350 efectivos de seguridad van a vigilar que todo se desarrolle con normalidad en Getafe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este jueves vamos a ver un aumento de la nubosidad en todo el territorio. Nubes que podrían ser activas, especialmente durante la segunda mitad del día y en la zona de la sierra, y dejar algún chubasco. Y en cuanto a las temperaturas, apenas experimentan cambios. Vamos a tener máximas de nuevo calurosas, de 28, 29 grados en muchos puntos. Esa nubosidad que hoy nos va a acompañar a partir de este viernes se va a traducir en precipitaciones que esas sí se irán extendiendo y nos presenta una llegada al fin de semana con la posibilidad de nuevo de tormentas y con un descenso significativo de las temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
y con Félix Madero cada tarde a las 8 en Onda Madrid, El Enfoque, y a esta hora ya, el primero de la mañana.
Visto lo visto, la sesión de control, la segunda en una legislatura coja e imperfecta, confirmó ayer el estado, el mal estado en que se encuentra la clase política española. Miren, no se trata de arremeter contra los políticos porque sí, en esta ocasión, como se dice ahora, se lo han de hacer mirar. No falla la política, no falla el sistema ni nuestras instituciones. Fallan los políticos y las políticas cuando solo les preocupan sus partidos y sus asuntos personales. Explicar que nos vamos a gastar 140 millones en organizar las próximas elecciones es notar que se abren las carnes en tantas y tantas familias que no llegan a final de mes. Pero el sistema les protege y por eso somos muchos, millones, los que no entendemos que el sistema permita que los mismos que han fracasado y han cobrado sus sueldos puntualmente todos los meses vuelvan a ser los mismos que nos piden el voto el 10 de noviembre. Y luego se extrañan de que la gente se abstenga. Y por cierto, señor Rufián, hasta los bemoles ya estaban los españoles cuando llegaron usted y los suyos con el raca-raca de la independencia. A cada uno lo suyo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy nos quedamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. El Parlamento Europeo votó ayer a favor de conceder una tercera prórroga al Reino Unido, si así lo pidiera, para retrasar el Brexit, cosa, por cierto, poco probable. Para ello tendrían que darse una de las siguientes condiciones: que el Reino Unido convocara elecciones o realizara un segundo referéndum sobre salir o no de la Unión Europea. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, habló ayer en el Pleno del Parlamento y tras su reunión con el primer ministro británico este mismo lunes, la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, dijo, es cada vez más real. O sea, nada nuevo bajo el sol. Boris Johnson está decidido a salir del club comunitario sí o sí el 31 de octubre. Y la incógnita es si será un divorcio amistoso o salvaje. Lo cierto es que a tan solo 6 semanas de que se cumpla el plazo, las negociaciones al más alto nivel prosiguen con la utópica esperanza de llegar a un acuerdo para el 17 de octubre, fecha de la próxima cumbre europea, o al menos acordar una prórroga que evite la opción menos deseada, la salida del Reino Unido de la Unión sin acuerdo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 8 menos 19 minutos contamos ya los periódicos que ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La precampaña electoral, hoy en las portadas de los periódicos, menos en ABC.
Sí, porque ABC titula: la juez Núñez retrasó la instrucción de los ERE para sacarse el doctorado. Compatibilizó la investigación con su tesis que dirigió Eugenio Pizarro, fichado poco después como secretario general para la justicia de la Junta y sobrino del ex número 2 del PSOE andaluz. El Mundo, con la precampaña, titula: PP y PSOE a la caza de los 2 millones de indecisos de Ciudadanos. Los grandes partidos plantean su estrategia electoral para pelear el centro. Rivera admite que arriesga un 35% de sus votantes y las encuestas lo elevan al 45%. Los empresarios achacan a la parálisis política el frenazo de la economía.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: el PSOE se mueve al centro para atraer el voto descontento de Ciudadanos. Sánchez endurece el tono contra el independentismo al inicio de la precampaña. Casado apuesta por una nueva moderación del PP y se centrará en la economía. Rivera revalida sus ataques directos al presidente e Iglesias insiste en la coalición. Los partidos se lanzan en el Congreso a señalar culpables por volver a las urnas. La Razón titula: el rey marca distancia con los políticos y tendrá agenda. Zarzuela teme que el desprestigio de los políticos se contagie a la monarquía. En un clima polarizado como nunca desde la transición, no ha habido críticas a Felipe VI. La sesión de control deriva en el primer mitin de la campaña.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Casado buscará la unidad con Ciudadanos pese a su portazo. Pérez Reverte: España tiene una larga historia de vileza y caínismo. Ximo Puig dio 35.000 euros a medios de su familia el mismo año que pagó 43 3.000 a The Guardian. La policía descubre una nueva fundación de los Puyol en Panamá. Decepcionante debut del Madrid y épico empate del Atlético. En el mundo, Arabia Saudí presenta pruebas indudables que inculpan a Irán. Dos muertos en otro avión militar con más de 30 años de servicio. El Real Madrid naufraga en París ante el PSG. El Atlético empata con la Juve. En el país, entrevista con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Comillas, traigan planes para el clima, no discursos. Las legislativas israelíes apuntan al ocaso de la era Netanyahu. Guindos llama a la Unión Europea a crear un instrumento de política fiscal contra las crisis. Y en La Razón, la Reserva Federal recorta los tipos para frenar otra crisis. El Ejército del Aire es una empresa en quiebra total, dice. En dos años han fallecido 5 soldados en accidentes aéreos. Nueva contradicción, Pedro, sobre Sánchez.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Errejón negocia con Carmena para que encabece su lista por Madrid el 10 de noviembre. El Independiente. La mayoría de jueces del Tribunal Supremo votarán a favor de avalar la exhumación de Franco. El Español. No en mi buzón. Campaña viral contra el derroche de la propaganda electoral. OK Diario. Baltasar Garzón presiona a la Iglesia en nombre de Sánchez para sacar a Franco del Valle de los Caídos y que no vaya a la Almudena. 20 minutos. Todos contra Sánchez, PP, Ciudadanos y Podemos le culpan del 10 de noviembre en un bronco último pleno. El diario.es, entrevista a Alberto Garzón de Izquierda Unida. La frustración y el hastío ciudadano puede pasar factura a la izquierda. Voz Populi, España gastará este año en elecciones y partidos más que nunca, 600 millones. Moncloa.com, Villarejo mantuvo contactos secretos con los denunciantes del caso Astapa. En lainformación.com, BBVA se cubre en la CNMV por el caso Villarejo 3 semanas después de dar el cante a la SEC.
¿Estos titulares tienen respaldo en las páginas editoriales?
En ABC, el editorial se titula Juego limpio ante las urnas. Dice, Sánchez no dejará pasar la oportunidad de cambiar las reglas a capricho y de aprovechar todo el potencial que le concede el poder. Los demás partidos competirán en desigualdad y su obligación es denunciar cualquier abuso que cometa Sánchez con fines partidistas en exclusivo beneficio del PSOE. El otro editorial se titula La agenda de la juez Núñez. En el mundo, el editorial se titula 10N, aprender de este fracaso. Dice, los españoles premiarán a aquellos que sepan distanciarse de una vez del tacticismo de corto plazo y el sectarismo partidista. Asumido el fracaso de esta legislatura, los españoles premiarán a aquellos que sepan distanciarse, porque España no puede permanecer en este marasmo estéril. El otro editorial se titula Un gobierno de unidad para superar el bloqueo. En El País, el editorial se titula Tiempo perdido. Dice, la parálisis política ha dilapidado 5 años cruciales para las reformas sociales. Ha dilapidado 5 años cruciales, pero todavía estará en condiciones de reaccionar si los ciudadanos acuden a votar en la inmediata convocatoria sabiendo que está en juego. El otro editorial se titula Netanyahu no vence. Y en La Razón, el editorial se titula El Rey, ejemplo de sentido de Estado. Escribe, que España salga a convocatoria electoral por año, récord inédito, dice muy poco de la capacidad de sus políticos y revela una preocupante disociación con la sociedad.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana, los oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Montoro reina, pero no gobierna. Escribe, empezaremos año con gobierno nuevo, pero con las mismas cuentas populares. Iván, 3 años. En El Mundo, libre de marca de Javier Redondo, se titula hoy Presidente obligatorio y cómo liquidar al socio. Escribe, en Moncloa creen que la opción elegida es la que menos coste político acarrea. La Tribuna, en El Mundo, la firma Alejandro Macarrón. Se titula Principales retos demográficos. España debe afrontar, según el autor, las consecuencias sociales y económicas de la baja natalidad, el acelerado envejecimiento de su población y, entre otras muchas cuestiones, la llegada de inmigrantes con baja cualificación laboral. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Iglesias y Rivera llevan en volandas a Sánchez hasta su objetivo. Escribe, si la de Pablo Iglesias ha sido la trayectoria más torpe, empecinada en el error, la del líder de Ciudadanos la supera con mucho en cortedad de vista política. Es obligado preguntarse ahora qué beneficios políticos y sociales tangibles han proporcionado al país quienes tan campanudadamente se atribuyeron el título de representantes de la nueva política. En Voz Populi, el artículo de Agustín Valladolid se titula Nuevas siglas, EGC. estado general de cabreo. Escribe, tras 5 años de parálisis, de pérdida de oportunidades, de debilitamiento de las instituciones e ilusorio teatro, podría afirmarse que estamos ante la peor generación de políticos de la democracia. En El País, la tribuna la firma Lluís Orriols, con este título, Romper la izquierda de nuevo. La convulsión en el espacio que ocupan el PSOE y Unidas Podemos puede alimentar la insatisfacción y el enojo de los votantes, abriendo una ventana de oportunidad para la entrada de nuevas formaciones.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diferentes hoy en las portadas de los periódicos en el mundo. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí muestra los restos de las armas utilizadas en el ataque contra las refinerías que podrían inculpar a Irán. En El País, foto para los participantes en una cumbre de filósofos en recuerdo del maestro Muguerza. En La Razón, imagen de la manga del Mar Menor del rescate de los cadáveres de los 2 aviadores fallecidos. Y en ABC, la imagen de la juez Núñez, que retrasó la instrucción de los ERE para sacarse el doctorado.
Te quedan los titulares económicos, los salmones.
Expansión, inquietud empresarial. 5 días, los empresarios piden estabilidad política para que España avance. El Economista, la gran banca duda de que el Banco Central Europeo logre activar la economía. Capitalmadrid.com, las fusiones bancarias se postergan más que una investidura de Pedro Sánchez. Diarioabierto.es, Telefónica adquiere el 50% del negocio de alarmas de Prosegur en España por 300 millones.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, en el puente radiofónico Onda Madrid, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Un fármaco para la esperanza.
Efectivamente, el periódico habla en su portada de hoy de un gran salto en la lucha contra el cáncer de mama más común. Un fármaco desarrollado por investigadores españoles ha reducido a la mitad la mortalidad en la fase de ensayos clínicos y podría abrir, dicen, la esperanza a convertir en crónica la enfermedad.
¿Efectos de las nuevas elecciones?
En los partidos catalanes, Esquerra Republicana, por ejemplo, apunta ha decidido aplazar su congreso previsto para noviembre. Juntos por Cataluña renuncia a reordenar su convulso espacio. Fuentes de la Generalitat admiten que la campaña y las elecciones dificultan también la negociación de sus presupuestos y hay un consenso de que aleja la posibilidad de las tan comentadas elecciones anticipadas en Cataluña.
¿La elaboración de las listas?
Pues sí, también influye en eso. El Nacional se cuestiona si los políticos juzgados por el 1 de octubre se podrán volver a presentar. El 7 de noviembre es la fecha límite para cerrar las candidaturas y la sentencia se espera pues precisamente sobre esas fechas y les podría inhabilitar. En otro ámbito, el ARA cita fuentes del PP que dan por hecho que Cayetana Álvarez de Toledo repetirá por Barcelona.
Movimientos en el catalanismo político.
Sí, también en el ARA podemos leer que la derecha catalanista no nacionalista se prepara para presentarse conjuntamente a las elecciones, eso sí, a las del Parlamento, las del Parlamento catalán. La Vanguardia también habla de la propuesta de otra plataforma, se llaman El País de Mañana, con miembros del PDeCAT y del PSC, que reclaman que se recupere una relación fluida con el Estado y se aparque ya de una vez la unilateralidad.
¿Colau a quién llama?
A la gente, a movilizarse, a que salgan a la calle cuando se conozca la sentencia del Supremo. Crónica Global cuenta que la alcaldesa de Barcelona respalda lo que se llama una reacción institucional conjunta, o sea que hace caso a Torra, para salir a protestar por la previsible condena a los políticos que están en prisión.
¿Peticiones de prisión? ¿Para quién?
Sí, en este caso a los miembros del CDR. Te cuento, el digital El Món desvela que la Generalitat, sí, lo habéis oído bien, la Generalitat ejerce de acusación particular contra un grupo de manifestantes que intentaron impedir el traslado de los políticos independentistas a la cárcel de Leganés. Los acusados no entienden que Torra dijera aquello de apretad, apretad, y ahora les tiran penas que pueden llegar a la prisión.
Y una fortuna más.
La de los Pujol.
Inacabable.
Sí, bueno, no para de crecer. A ver, dos frentes. La Vanguardia tiene acceso al informe de la UDEF que vincula a una fundación panameña con el hijo mayor de los Pujol. Y ahí hay un puñado de dinerito. Y el periódico también informa que el rogatorio enviado a Andorra ha permitido localizar 1,2 millones más de los Pujol en este país.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico al otro lado del puente Rafa Ribot en Barcelona. Que tengas un buen día, Rafa. Adiós.
Igual para vosotros. Adiós.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ni Real Madrid ni Atlético de Madrid consiguieron estrenarse con victoria en la Liga de Campeones. Derrota estrepitosa del Real Madrid 3-0 en su visita al Paris Saint-Germain. Empate a 2 del Atlético de Madrid ante la Juve en el Metropolitano. Mal partido de los blancos en el Parque de los Príncipes, que se vieron superados por un PSG que encima no contaba con ninguna de sus tres estrellas. Ni Cavani, ni Mbappé, ni Neymar jugaron anoche. Sus sustitutos, sin embargo, Sarabia, Icardi y Di María estuvieron a la altura, especialmente el argentino y el exjugador del Real Madrid, autor de 2 de los 3 goles. Al Madrid le anularon 2 goles, uno por mano en el control de Gareth Bale y otro de Benzema por fuera de juego posicional de Lucas Vázquez, pero el conjunto blanco se fue al descanso con un 2-0 en contra y con toda una segunda parte por delante fue incapaz de reaccionar. El entrenador Zinedine Zidane pone el acento en la falta de intensidad.
Nos han superado en todo, en el juego, en la media, pero sobre todo lo que me molesta es sobre todo en la intensidad, que a este nivel, a esta altura de la competición, bueno, es complicado si tú no entras en el intensidad mismo, que empezamos bien los 15 primeros minutos, pero nos ha superado sobre todo la media y ha sido complicado, sí.
Contrastan las palabras del técnico francés con las de su jugador, el brasileño Casemiro, en el micrófono de Movistar.
¿Os han superado también en agresividad?
No, eso no. Eso nosotros siempre intentamos ser lo máximo, intentamos ser siempre agresivos, pero claro, cuando el resultado es 3-0, las cosas se notan más, ¿no? Pero hemos intentado, hemos trabajado, entonces yo creo que ellos jugaron mejor que nosotros y a seguir trabajando porque todavía queda mucho y hay mucho tiempo para cambiar eso.
En el otro partido de este grupo, empate a 0 entre el Brujas y el Galatasaray. El próximo partido, segunda jornada, el 1 de octubre, el Real Madrid recibe al Brujas en el Santiago Bernabéu. En el Metropolitano, el empuje del Atlético de Madrid permitió a los rojiblancos salvar un punto en su estreno en la Champions ante la Juventus, que se puso por delante con 2 golazos de Cuadrado y Matuidi. Finalmente fueron neutralizados por los de Savic y sobre todo el de Héctor Herrera, que anotó sobre la bocina en el minuto 90 y con solo 15 minutos sobre el terreno de juego. Fue un debut soñado para el mexicano.
Los primeros minutos, el debut, como tú dices, el debut soñado, ha sido algo increíble, ¿no? El poder tener minutos en la Champions y haciéndolo de esta manera con un gol, pues es un debut soñado, ¿no? Primero que nada, estoy súper feliz por tener minutos, por ayudar al equipo y nada, súper motivado para seguir trabajando y seguir acumulando minutos, ¿no?
Un punto que supo a victoria tal y como se puso el partido, teniendo en cuenta que enfrente estaba la Juve de Cristiano, que a punto estuvo además de arruinar el empate en una última jugada personal que se fue fuera por muy poco. Valoración del entrenador Diego Pablo Simeone.
Ni bien ni mal, creo que vamos contra un rival muy fuerte, una experiencia muy grande en sus futbolistas, una media de 29 años y pico, nosotros de 24 y pico. Nos falta obviamente generar más experiencia en algunos futbolistas para este tipo de partido, y esto nos hace muy bien para todo lo que va a venir. No perder la cara al partido, no irse del partido y obviamente seguir confiando en las características que tenemos. Si seguimos en esta línea de crecimiento, este partido nos va a venir muy bien, más allá del punto que vos me preguntabas.
En el otro partido del grupo, Leverkusen 1, Lokomotiv de Moscú 2. Próximo partido, 1 de octubre, Lokomotiv Atlético de Madrid. Y esta tarde el Getafe vuelve a la Liga Europa 9 años después. Los de Bordalás reciben al Trabzonspor. Se esperan casi 1.000 turcos en las gradas del Coliseum. Una competición que hace mucha ilusión a toda la plantilla, también a su entrenador José Bordalás.
Ilusión, yo creo que es un día histórico para el club, para la ciudad de Getafe, aunque ya disputó esta competición, pero bueno, han pasado, como bien dices, 9 años en una competición del nivel de la Europa League, que es de la UEFA, algo muy bonito.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Quieres una foto con Batman y su Batmóvil? Ven este fin de semana al 80 aniversario de Batman en Parque Warner. Podrás participar en sus entrenamientos y los Batmóviles desfilarán en la parade. Y el sábado, un show único en el mundo. Aquaman Nighttime Spectacular. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Maite López.
En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 19 de septiembre, una jornada a la que hemos comenzado con temperaturas frescas. Un poquito de una chaquetita no estorba a esta hora la chaquetita, ¿eh? Y ojo, porque dicen los del tiempo que cara al fin de semana va a haber una, como dicen los del tiempo, notable bajada de las temperaturas. Dicen notables que va a bajar 8 o 10 grados, ¿eh? Y que va a llover. Por eso, hoy de momento llegaremos a los... nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que 28 grados. Bien. Pero la chaquetita a esta hora, ¿eh? No me salgan sin chaquetita, que luego, ya saben, el catarrito. 16 grados en la sierra, 18 en Madrid capital, 19 en la sur... La zona sur, es decir, de media, pero la chaquetita, luego ya la llevan ustedes en la mano y no pasa nada, no hay ningún problema. De cara al fin de semana, como les digo, las lluvias volverán a nuestra región. Amanece este jueves en el que el Getafe vuelve a la Europa League, 9 años después. El equipo de Bordalás vuelve a jugar una eliminatoria, bueno, juega un grupo de estos de la Europa League, que ya es, no es UEFA, sino Europa League, todo cambia. Y vuelve el Getafe, y lo contaremos aquí en Onda Madrid, por supuesto, a partir de las 6:30 de la tarde, el partido es a las 7. Y después de lo ocurrido ayer en París, la derrota del Real Madrid, que tiene a los del Real Madrid muy, muy preocupados esta mañana. O sea, se les nota en la mirada la preocupación. Y lo del Atleti, bueno, el Atleti, ahí estuvo el Atleti. A punto de darle la vuelta, oiga, un poquito más, y le damos la vuelta al lo del Atleti a la Juve. Pero en fin, está lo del Atleti un poquito más contento, aunque dice, bueno, se pasó mal. El caso es que ha vuelto la Champions y, por supuesto, lo contaron estupendamente bien ayer los compañeros de Onda Madrid, que es una maravilla escuchar las transmisiones de los partidos, además el Madrid y el Atleti a la vez. Mucho más divertido todavía. Nos ha correspondido contarlos a la vez, porque juegan el mismo día el Madrid y el Atleti. Y ahí en Onda Madrid es una maravilla escuchar cómo lo hacen Delfa y compañía. Aquí estamos, hablando de lo que hay que hablar. Porque claro, si nos ponemos a hablar de elecciones, dirá usted, otra vez, sí, otra vez, las cuartas, en 4 años. Y dirá usted, pero no tocaba, a mí me habían explicado que esto era una vez cada 4 años. No. Aquí es 4 en 4 años, ¿eh? Nos sale una media de 1 al año. Este año 2, porque la otra vez una fue en el 15 y otra en el 16, 6 meses. Pero es que aquí las dos son el mismo año, que ya vamos batiendo récord, vamos mejorando. Y ojo, que hay ya quien habla de las quintas, que no es una broma, que en mayo del 20 otra vez, porque si no sale lo suficientemente claro que diría Pedro Sánchez, ya estamos en el lío. Ayer, sesión de control al gobierno, en esta mini legislatura de bolsillo, pequeñita, escuchamos buena parte de ese tiempo parlamentario ayer en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Hubo reproches generalizados de Pedro Sánchez a todos los demás. Les señaló con el dedo a los culpables. Hubo pregunta de Pablo Casado a Pedro Sánchez.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo.
Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Hubo, sin duda, reparto de culpas por parte de Pedro Sánchez, señalando a los tres. Como les digo, además están ahí las imágenes, en el dedo índice, haciendo un recorrido por el hemiciclo, señalando uno, dos, tres. Es noticia que Albert Rivera, al comienzo de esta pre-campaña electoral, la campaña va a ser más corta la oficial, ya les aviso. Todo es más corto, hay menos subvenciones, dura menos, bueno, en fin. Empieza el 1 de noviembre, dura 8 días. Pero la pre-campaña la misma, están todos los días con lo mismo y así hasta el 10 de noviembre. Rivera dice que ahora su prioridad es formar gobierno con Casado.
Yo me comprometo ante todos los españoles que si la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al gobierno y para formar gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un gobierno. Y yo me comprometo a hacerlo en menos de un mes, porque desde la noche electoral hay que trabajar y montar equipos negociadores y negociar políticas y no sillones, como han hecho Iglesias y Sánchez en el espectáculo que hemos visto.
Esto es nuevo, esto sí que es una novedad. El caso es que la batalla está en el centro, tanto del PSOE hacia Ciudadanos como del PP hacia Ciudadanos. Ahí está la batalla de, del voto más centrado y moderado va a ser por lo menos la novedad de estas elecciones del 10 de noviembre. Decía ayer el secretario de Organización Socialista Ábalos, ministro de Fondo de Funciones, que sería un error volver a plantearse después de las elecciones un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Es decir, que estamos donde estamos, en el mismo sitio. Escuchen, por ejemplo, los reproches de ayer de la portavoz de Podemos, Jone Belarra, y la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
Señora Calvo, creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían, camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños.
Me lo pregunta con la de horas que hemos estado reunidas y con la de veces que ustedes no han entendido y han calificado de estupidez, de sinsustancia, de florero, políticas mayúsculas para cualquier gobierno progresista como nosotros representamos.
Pues así está el patio electoral. Ven ustedes cómo conviene de vez en cuando hablar de fútbol. Más que nada por encontrarles a ustedes la novedad. Novedad, hay una, por ejemplo, cuentan los compañeros del Confidencial esta mañana que, ojo, aunque aquí en estos micrófonos los portavoces de Más Madrid han negado esta posibilidad, porque lo han negado rotundamente en este micrófono, Íñigo Errejón negocia con Manuela Carmena para que encabece la lista por Madrid de Más Madrid el 10 de noviembre, que sería una candidatura solo para Madrid. Que luego ya veríamos cómo se organiza en el Congreso y obtiene diputados, pues con Compromís o con otras fuerzas que ahora están en Podemos. Y esa es la clave de todo esto. La irrupción de Errejón en el escenario nacional, a la vista de lo ocurrido en el escenario autonómico, pues da una pista de cómo puede ser la batalla en la circunscripción de Madrid con un actor más. Porque en Madrid obtuvieron representación en el Congreso 5 partidos, sería 6, el sexto. ¿Y a quién perjudicaría? El votante de Podemos haría lo mismo que las autonómicas. Ojo con este movimiento relevante que puede cambiar el paisaje, porque lo que busca Sánchez en estas elecciones es una eliminación, o dos. Ya veremos cómo queda de claro el panorama después de las elecciones. Por cierto, que los empresarios, también los sindicatos, dicen que buena parte de lo que está ocurriendo con el enfriamiento que dice Pedro Sánchez de la economía, es decir, el anuncio de una crisis económica, tiene que ver con el bloqueo político. Los presidentes autonómicos también están alertando de los problemas de financiación que ya empiezan a tener para pagar a los proveedores, porque el gobierno no da el dinero a cuenta que corresponde, lo recaudado del IVA, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque dice que está en funciones y que no puede hacerlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a Pedro Sánchez por querer convocar elecciones hasta conseguir el resultado que busca.
más inestabilidad y menos economía y más bloqueo. Luego esto es algo que para mí me parece un perjuicio para los intereses de todos los ciudadanos y espero que el señor Sánchez deje de convocar elecciones una y otra vez a ver si por fin las cartas le dan el juego perfecto.
Es noticia además en este día Iñaki Urdangarín, que saldrá esta mañana de la cárcel abulense de Brieva para cumplir un primer día de voluntariado en una ONG en Pozuelo de Alarcón, ONG que se dedica al cuidado de personas con discapacidad intelectual y física. Hará 2 días de voluntariado a la semana, está condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso NOS. Realizará esta actividad tras el auto del juez que le ha autorizado a realizar este voluntariado para evitar, así dice el magistrado, el absoluto aislamiento que le ha sido impuesto. La decisión, recordemos, está en contra del criterio fijado por instituciones penitenciarias y la Fiscalía. Así estamos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En el comienzo de este jueves 19 de septiembre, otras noticias ahora mismo con Ángeles Martín y David Arraez. Un hijo de Jordi Pujol ingresó más de 2,5 millones de euros en Andorra.
Entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos, tal y como recoge un nuevo informe de la UDEP. Además, Josep Pujol era beneficiario de una fundación en Panamá.
El fiscal pide mantener las penas por la agresión de Alsasua.
El Supremo revisa el caso en el que la Fiscalía mantiene la tesis de que fue un ataque ideológico y pide desestimar los recursos de las defensas que reclaman la libre absolución de los condenados.
Luis de Guindos exige más herramientas para el Banco Central Europeo.
Tras argumentar que la política monetaria no es todopoderosa, el vicepresidente del BCE pide crear una autoridad fiscal que controle los gastos e ingresos de los países europeos.
Daños de al menos 1,500 millones de euros por la gota fría.
Son las primeras estimaciones de la Generalitat Valenciana que reclama fondos tanto al Gobierno Central como a la Unión Europea. La agricultura y la industria agroalimentaria se han llevado la peor parte.
Fallecen un instructor del Ejército del Aire y su alumna.
Los dos ocupantes morían tras caer al mar la avioneta con más de 30 años de antigüedad de la Academia General del Aire. Habían despegado de la base aérea de San Javier en Murcia.
El jurado ya delibera en el juicio de Ana Julia Quezada.
Tras recibir el cuestionario con múltiples preguntas, los 9 ciudadanos deberán decidir el grado de culpabilidad de la acusada a través de los hechos que consideren probados.
Rescatadas 21 personas en Baleares.
Navegaba a bordo de una patera y fueron localizados y rescatados por salvamento marítimo al sur de Formentera. En lo que va de semana, 61 inmigrantes han llegado de forma irregular a las costas de Baleares.
Benjamín Netanyahu no podrá mantener el gobierno de Israel.
El actual primer ministro tiene 31 escaños por los 32 del líder de blanco y azul, Benny Gantz, que deberá buscar un gobierno de unidad o alcanzar un acuerdo con los partidos de izquierda y apoyarse en las agrupaciones árabes.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Las nubes van a aumentar y ser las protagonistas este jueves en nuestra comunidad. De hecho, seguramente puedan dejar algún chubasco, aunque sería más probable hacia puntos de la sierra y principalmente de cara a la tarde. Las temperaturas apenas se modifican. Vamos a tener máximas de nuevo calurosas, todavía con tintes veraniegos, que llegarían a los 27-28 grados en muchos puntos de la comunidad. Y esas nubes son la antesala de lo que va a ocurrir a partir de la jornada de viernes. Empezarán a aumentar las nubes, a volverse más compactas y sí que esperamos que nos dejen precipitaciones, sobre todo ya a partir de la tarde del viernes, una lluvia y además precipitaciones que puntualmente pueden ser tormentosas que nos acompañaría también durante el fin de semana y además con descenso de temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Ni Real Madrid ni Atlético consiguieron ganar en su estreno en la Liga de Campeones. Derrota estrepitosa del Real Madrid 3-0 en su visita al Paris Saint-Germain. Mal partido de los blancos que se vieron superados por un PSG sin sus estrellas y que tuvo en el exmadridista Di María a su hombre de la noche marcando 2 goles. Empate a 2 del Atlético de Madrid ante la Juve en el Metropolitano. Empate con sabor a victoria porque se remontó un 0-2 en contra con los tantos de Savic y Héctor Herrera que debutó anoche marcando el gol del empate en el minuto 90. La próxima jornada será el martes 1 de octubre. El Real Madrid recibe al Brujas. El Atlético de Madrid rinde visita al Lokomotiv de Moscú. De la jornada de ayer destacaron las victorias del Bayern de Múnich 3-0 ante el Estrella Roja y del City 0-3 ante el Shakhtar Donetsk. Y esta tarde el Getafe vuelve a la Liga Europa 9 años después. Los de Bordalás reciben en el Coliseum al Trabzonspor, partido que contaremos desde las 6:30 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo, como cada mañana en Buenos Días Madrid. Primero en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, varios accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la 5 a la altura de Navalcarnero genera 6 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. El segundo en la A42 en Getafe, en Fuenlabrada, provoca densidad circulatoria hasta Torrejón de la Calzada, también en sentido Madrid. El tercer alcance ha tenido lugar en la M45 en Vallecas y provoca circulación intensa en sentido A3, y el cuarto en la M50 en San Fernando de Henares provoca tráfico intenso en San Fernando de Henares, como les comentaba, en sentido a la A2. Tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas vías. Al margen de estos accidentes, hay complicaciones aún en todas las entradas a Madrid, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, San Agustín de Guadalix y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, en la A4 en Valdemoro y Pinto, y en la A5 en Alcorcón y Campamento, al igual que en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, y la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, dificultades en Valdemarín hasta Monte Carmelo y Hortaleza, recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en la M50, precaución en Majadahonda dirección A5 y en Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a las 8 y 14 minutos.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Los sucesos han vuelto a protagonizar la madrugada en Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, sobre las 3 de esta mañana, un hombre de mediana edad ha resultado herido por arma blanca dentro de un autobús nocturno a la altura del Alto de Extremadura. Dos personas han intentado atracarle y al oponerse le han asestado una cuchillada en un brazo. La rápida intervención de la Policía Nacional ha permitido la detención de los atracadores, un chico y una chica. El herido ha sido atendido por SAMUR y trasladado al hospital. Los detenidos ya están en dependencias policiales. Otro de los sucesos nos lleva hasta Chamartín, a una clínica de la calle General López Pozas, número 10. Allí los bomberos han atendido un aviso por escape en un tanque de nitrógeno líquido. Y el Ayuntamiento de Madrid ha decretado 3 días de luto oficial por el asesinato de Adalid, la mujer de 31 años, que es ya la sexta víctima mortal de la violencia machista en nuestra región. En lo que llevamos de año, su pareja, que tenía orden de alejamiento, le asestó media docena de puñaladas mortales en presencia de sus dos hijas menores. Al homenaje, al minuto de silencio que hoy ha convocado el Ayuntamiento en el Palacio de Cibeles, no acudirá el grupo municipal de Vox. Aranzazu Cabello es concejala de este grupo municipal.
Nosotros no vamos a participar de todas estas políticas propagandísticas que lo único que hacen es ocultar a una parte de nuestra sociedad que está sufriendo también violencia.
Por cierto, que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado en una entrevista de EFE que la ley de violencia de género es un fracaso descomunal y ha defendido que aquellos que se demuestre que son maltratadores tienen que estar, ha dicho, de por vida en la cárcel. Monasterio también aboga por revertir los cambios en el callejero de Madrid que llevó a cabo Carmena, incluida la plaza de Pedro Cerolo antes de Vázquez de Mella, aunque dice que no tiene inconveniente en que haya una plaza o una calle de Cerolo en cualquier sitio de Madrid. Pero Vox también hace otras propuestas, algunas de las cuales pueden ser llevadas a cabo. Es el caso del soterramiento de la Gran Vía, una iniciativa que partió precisamente de Vox y que está incluida en los acuerdos a los que llegó el Partido Popular para hacer alcalde a José Luis Martínez Almeida. Hasta la Gran Vía nos vamos, a ver qué se piensa, qué se opina de eso del soterramiento. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días. Desde esta Gran Vía, pisando y caminando sobre un asfalto que todavía no ha cumplido un año desde esa reforma, aquí estamos pulsando las opiniones de peatones y conductores. Algunos no conocían la propuesta y la mayoría ven imposible soterrarla.
A mí no me parece necesario. A mí me parece que con la Almendra Central y reduciendo el tráfico en todo el centro de la ciudad, que con un poquito de lógica se puede hacer perfectamente, y colaboración por parte de todos los vecinos, no hace falta meterse en otra obra faraónica que va a perjudicar durante mucho tiempo y que no, sinceramente, no le veo el beneficio.
Pues me imagino que será una broma, yo creo, no lo sé, ¿eh? Porque no escuché nada y me parece una locura soterrarla.
Soy taxista de Madrid y vamos, y no veo el subterráneo de la Gran Vía.
También queremos preguntar a los expertos, junto a nosotros aquí en esta zona, José María Pérez Revenga, es ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Es posible soterrar la Gran Vía? ¿Coste? ¿Cuánto se prolongarían estas obras? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a ver, todo se puede hacer en esta vida y se puede soterrar. Ya había un proyecto antiguo en el que, bueno, pues por causas que se desconocen en principio, pero me imagino que serían, entre otras cosas, presupuestarias y de tiempo, pues no se hizo, no se pudo hacer. Bueno, yo creo que todas las ciudades soterran muchas veces viales importantes como tenemos en París, por ejemplo, o en Londres o en Ámsterdam, etcétera, etcétera, y todo se puede hacer. El tema es, hay que ver la planificación, hay que ver la rentabilidad. Hay que ver qué rentabilidad económica y social tiene, evidentemente, no solo para los vecinos, sino también para los comerciantes, etcétera, etcétera. Y con toda esa baraja, pues habrá que barajarlo y ver a ver a qué precio sale, a qué precio sale y tal. La duración puede ser unos dos años y medio aproximadamente. Y no me atrevo a dar a ninguna cifra porque hay que ver lo que hay debajo. Están todos los servicios, hay líneas de metro posiblemente, y luego pues nos podemos encontrar con muchas sorpresas, como pueden ser pues algunos restos arqueológicos, etcétera, etcétera. Eso retrasarían las obras y costaría más, etcétera, etcétera.
Muchísimas gracias al experto, al ingeniero de caminos, canales y puertos, José María Pérez Revenga, que está con nosotros aquí en el inicio de esta Gran Vía. Son algunas de las dudas que se plantean los ciudadanos. La respuesta, como decía, la tendrán que dar los responsables del ayuntamiento y a los que se les encargará también ese estudio. Parece que de nuevo se piensa en hacer un concurso de ideas.
Gracias, Gloria. Y vamos a terminar hablando de formas de moverse por la ciudad, porque hoy siguen celebrándose actividades previstas dentro de la Semana de la Movilidad. Hoy toca bicicletada infantil, en la que van a participar un millar de niños más sus profesores y familiares. Salen en unos minutos apenas de 21 colegios madrileños y en 5 rutas que llegarán a Cibeles en torno a las 9 y media de esta mañana más o menos. Luego irán todos juntos en bici hasta Matadero para velar por la seguridad de estos chavales, de los pequeños. La marcha va a estar escoltada por la Policía Municipal en bici y también con motos y coches que, Juan Pablo, irán cortando el tráfico a su paso.
Pues nosotros a buen paso nos metemos ya a buscar más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias, más información de Madrid. A esta hora, Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Felipe Serrano, Onda Madrid, director de informativos.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Ya que estábamos con las obras, Felipe, lo del eje Prado-Recoletos, Retiro Prado-Recoletos, puede ser patrimonio de la humanidad. Si pasamos un examen en Madrid.
Sí, es el examen que tiene pendiente Madrid desde hace muchísimo tiempo. Los examinadores está previsto que se dejen ver por la capital a principios del próximo mes de octubre. La decisión, desde luego, no se va a conocer hasta el verano del próximo año. Pero estamos muy bien situados, estamos entre los 25 proyectos que van a pasar por ese examen. Estamos hablando de la principal joya patrimonial que tiene Madrid, son 300 años de vida histórica y cultural, y si el Ayuntamiento consigue finalmente que la UNESCO se fije y reconozca, admita la riqueza patrimonial de la ciudad de Madrid, sería un atractivo turístico más, pero al mismo tiempo, y a buen seguro, que el Ayuntamiento de la capital podría resucitar el famoso eje Prado-Recoletos, aquel que tantas desavenencias provocó en tiempos de Gallardón.
Que incluye un soterramiento.
Incluido el soterramiento,
claro.
Incluido la tala de árboles, claro. Que llevó a la baronesa Thyssen
a encadenarse con las cadenas.
Con el apoyo de Esperanza Aguirre. Como digo, la visita de los examinadores de la UNESCO, todavía sin fecha conocida, va a tener lugar a principios de octubre, porque se resisten a decir cuándo se van a dejar caer por aquí. Esto me da pie para recordar que el último examen gordo que pasó Madrid fue el de los examinadores del Comité Olímpico. Sí. Aquella aventura acabó mal como acabó. Sí. Esta no es de esa dimensión. Esperemos que en este caso Madrid se lleve el gato al agua.
En Madrid hay un plan contra las bandas latinas, ¿no, Ferran?
Sí, efectivamente, la Policía Municipal de Madrid ha iniciado una ofensiva contra las bandas latinas. La operación la han bautizado con el nombre de Espacio Seguro y se ha empezado a desarrollar de momento en Vallecas Villa y en Ciudad Lineal, que son dos zonas donde este verano ha habido reyertas entre pandilleros con heridos de gravedad, ¿no? La idea es extender este plan a medio plazo a otros cuatro distritos de la capital, que serían San Blas, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Moratalaz. ¿Cuál es la principal novedad de este plan? Pues el objetivo de la policía es que aquellos que porten armas prohibidas o peligrosas en la vía y en espacios públicos sean detenidos de forma automática. Hasta ahora, nos podrá sorprender, pero hasta ahora a los portadores de estas armas, por ejemplo, navajas de grandes dimensiones, ¿no?, las que superan los 11 centímetros, no se les detenía. Lo único que se hacía era abrirles un expediente de infracción menor, ¿no? Y a partir de ahora sí que van a ser detenidos. Esa es la principal novedad del plan. Y en el caso de que sean menores, se les aplicará la legislación propia, se avisará a sus padres, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues la policía lo que pretende es que estos pandilleros asuman una cosa que seguramente para nosotros y para los oyentes es muy normal, es que llevar armas es un delito, por tanto, no se castiga simplemente con una multa, sino que...
Tiene consecuencias penales.
Efectivamente. ¿Y cuál es el objetivo último? Pues sacar todas estas armas de las calles, ¿no? En el distrito de Ciudad Lineal, los agentes se van a desplegar especialmente en los parques más conflictivos del distrito. El de Calero es el que presenta más problemas, pero también se va a vigilar los parques de Arriaga, la plaza de Bami, el jardín de José Couso, que son zonas controladas por la banda de los trinitarios. Y en el caso de Vallecas Villa, que es la otra zona en la que se ha empezado a implementar este plan, que es territorio Ñetas, los agentes van a actuar sobre todo en la avenida de la Albufera, en Peña de Gorbea y en Monte Hielo.
Bueno, pues con todo detalle y toda la información que está contando Ferran Boiza hasta ahora de ese plan de la Policía Municipal para controlar y rebajar la actividad violenta de las bandas latinas. Felipe, lo que no nos van a rebajar son los impuestos, porque no parece que haya margen en el año 2020.
No hay demasiado margen, desde luego era...
Digo, en la Comunidad de Madrid.
Sí, en la Comunidad de Madrid. Era, como recordáis, uno de los compromisos estrella por parte del gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Era el punto 135, creo recordar de memoria, de aquellos famosos 155 puntos del acuerdo de gobierno. En la Puerta del Sol se están poniendo ya la venda antes de la herida. Teóricamente, esa repetición electoral no tendría que afectar, eso es lo que dicen al pacto de gobernabilidad, pero sí puede afectar a la elaboración de los presupuestos regionales. El consejero de Hacienda tiene que cuadrar las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid para el próximo año, sin saber todavía cuál es la posición del Gobierno central, dada esa situación de bloqueo y de incertidumbre sobre los ingresos a cuenta. Significa que vamos a tener menos ingresos en las arcas públicas madrileñas y luego, por otra parte, la voluntad se mantiene de bajarlos para evitar, dicen, que Madrid sea un infierno fiscal, pero solo van a poder hacerlo cuando presupuestariamente sea posible. Ahí está también la carta amenaza que interpretan en Sol de la ministra de Hacienda, avisando de que si hay un desvío del déficit y no se cumple la ley de estabilidad, se podría llegar incluso a intervenir las cuentas de la Comunidad de Madrid. Desde luego, el margen de maniobra para bajar los impuestos es muy, muy escaso.
Me quedan 30 segundos, Ferran, pero quiero que dejes apuntado qué va a hacer Íñigo Errejón. En estos micrófonos, algún portavoz de Más Madrid recientemente ha dicho que no iba a haber lista en las generales. Y ahora eso está en duda.
Yo creo que está en duda esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con Errejón ante la convocatoria electoral? ¿Si va a ser candidato al Congreso o si se va a presentar una lista de Más Madrid con, por ejemplo, Carmena de cabeza de lista? Las especulaciones son variadas. Como tú decías, efectivamente, desde Más Madrid se asegura que no hay nada, que Errejón está centrado en consolidar su fuerza política en Madrid y que no piensa en el salto a la escena nacional. Desmienten que planee presentarse por Madrid y luego intentar tener un grupo parlamentario propio, ya sea uniéndose con alguna de las
confluencias. Con Compromís, por ejemplo.
Con Compromís o incluso con alguna de las confluencias críticas compartidas. Pablo Iglesias, por ejemplo, adelanta Andalucía, ¿no?
Sí.
Sin embargo, hay un hecho, es que el domingo pasado se publicaba en el diario .es un artículo de Paco Pérez, que es de la máxima confianza, sí, de Carmena, del propio Rejón, sí, concejal del ayuntamiento, que ha desatado todo tipo de especulaciones, ¿no? Porque él abogaba por concurrir por Madrid, por la circunscripción de Madrid, con la marca con la que se presentaron a las autonómicas y municipales, sí, y con una lista encabezada, decía él, por sus principales referentes, y todo el mundo piensa en el Rejón y en Carmena. Sí. No se ha tratado en el grupo municipal del ayuntamiento este tema, el lunes hubo reunión y parece que no se trató este tema, pero comienza a haber concejales y diputados en la asamblea abiertamente partidarios a que se concurra a los comicios. Parece incluso que son mayoría, por tanto, aunque lo digan, aunque
lo nieguen,
digan lo contrario, veremos.
Están en ello.
Veremos.
Ahí lo dejamos apuntado, Ferran Boiza, verás cómo se confirma, ya verás que sí. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Adiós, Felipe Serrano.
Hasta luego,
a seguir contando en Onda Madrid a las 2 todo el resumen de la actualidad con Felipe Serrano y los compañeros de los informativos, que están en todo. Como nosotros, que llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia, en Buenos Días Madrid, un momento.